Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora, si el reloj no nos engaña, a las 12 y 7 minutos del mediodía, esto sigue siendo, aquí no hay engaño posible, no. Onda Madrid, y seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y Carlos Honorato
sí. Sigue
con su reto de agudeza visual. Ya sabéis que lo podéis afrontar
sí. Por
dos vías, o bien en @buenosdiasom en Twitter, o bien en el reto OM en Facebook.
Eso es, y hoy se trata de descubrir de quién es la hija esta señora que se ve ahí a la izquierda en nuestra foto, que se puede ver.
La chica
puede ser
guapísima.
La chica muy sí. Guapa, todo hay que decirlo. ¿Es Bruce Springsteen? Pues este es uno de los posibles padres. Bruce Springsteen, puede ser Mick Jagger o puede ser John Bon Jovi.
Sí, señor.
Hasta el momento, te he de decir que lo menos votado es Mick Jagger. No se fían en que pueda salir una niña tan guapa de Mick Jagger.
Oye, tiene hijas muy guapas, Mick Jagger.
Muy guapas y además, como casi siempre,
madre,
como casi siempre han estado con modelos y estas cosas, pues... Pues solo un 14% cree que el padre es Mick Jagger. Y tenemos empate entre John Bon Jovi y Bruce Springsteen. Ambos... con el 43% de los votos.
Pues hay que desempatar. De aquí a la 1:05 tenemos tiempo más que de sobra para entrar o bien en @buenosdiasom en X Twitter o bien en el reto OM en Facebook. Observar esa fotografía, cuatro fotografías, de hecho, y descubrir, intentar descubrir, bueno, pues ciertos parecidos.
Sí,
o
mirada, las cejas,
exactamente,
esa
el color
boca,
de ello,
el mentón.
Es mucho más guapa ella que cualquiera de los otros tres, también.
No hace falta ni que lo digas.
Y hay veces que es verdad que a lo mejor se dices, uy, pues podría parecerse a este, pero sale a la madre.
Pero también bueno, es verdad.
Bueno, hay rasgos que a lo mejor nos dan alguna pistilla sobre quién es el padre de esta chica tan estupenda. John Bon Jovi, Mick Jagger o Bruce Springsteen.
Eso es.
Votamos por el que creemos que es el padre.
Y nada, a la 1:05, en 46 minutos solucionamos el embrollo.
El embrollo, más vale que aceptemos, porque si no, va a haber aquí sería sospecha sobre la paternidad, ¿vale?
Vale, vale.
No te vayas, no,
no
te vayas, que hay una persona con la que vamos a charlar.
Mira, está ahí.
Ahí
gracias,
está.
Gracias por estar acá, gracias por prestarme atención. Así que yo agradezco que me prestan esta atención, porque... hoy el ser humano lo único que necesita para vivir, ¿qué es? Wi-Fi. Wi-Fi necesitamos para vivir. Lo único que necesitamos es Wi-Fi. Eso, ni amor, ni respeto, Wi-Fi necesitamos. Yo voy a un restaurante, lo saludo al mozo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué hay para comer? Me dice, mierda. ¿Tiene Wi-Fi? Sí, me quedo. Es eso, chicos. Es eso, cambiaron los valores.
Bueno, pues esta voz que hemos escuchado es la de Sebastián Wainwright. No sé si lo habré dicho bien o
lo habré dicho fatal. Sí, sí, lo has dicho bien.
Uno de los comediantes más reconocidos de Argentina, que regresa al Teatro EDP Gran Vía de Madrid el próximo viernes 4 de octubre con, en fin, un espectáculo muy especial, con un monólogo, ¿no? Donde el que ya lo conozca va a disfrutar muchísimo y quien no lo conozca va a descubrir un talento inmenso. Sebastián, muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por las palabras. ¿Cómo les va?
Bueno, pues aquí, ya ves, echando la mañana en la radio, que es un medio que creo que tú conoces muy bien.
Vale. Sí, trabajo en radio hace muchos años. Tengo 50, empecé a los 16, así que... imaginen, ¿cuántos
36,
años de radio?
¿No? ¿Cuántos?
34. eso que no soy muy bueno con las matemáticas. Bueno, y yo ya estoy en España, estoy en Madrid en este momento, en la puerta del Museo Reina Sofía, paseando en esta ciudad tan hermosa y tan tremenda. Y el viernes ya empieza mi gira por España, que termina el 4 de octubre aquí en Madrid.
Y estás ahí a las puertas del museo.
Sí, ya lo visité. Hoy me desperté tempranito, así que ya lo visité. Estuve 2 horas caminando, paseando, mirando. Y ahora me iré a perder por algún barrio de Madrid. Me recomiendo ¿Andan alguno?
¿Les recomendamos alguno?
Cualquiera. Sí. Yo creo que Madrid es muy bonito. Cualquiera. Hombre, la parte antigua de Madrid, sí, yo creo la Plaza Mayor, sí, y toda esta zona antigua, okay, seguro que te va a gustar un montón. La Puerta del Sol, todo lo que hay por los alrededores, merece la pena que lo visites. Sebastián, ¿en qué se diferencia el humor argentino del humor español, si es que se diferencia en algo?
Uy, qué difícil. Anoche fui a ver un show de comedia aquí en Madrid, y pensaba exactamente, la pasé muy bien, el show de la comedia, vi cuatro monologuistas muy buenos, y la verdad que, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, como Buenos Aires, más allá de la distancia geográfica, hay muchos puntos en común, ¿no? Que tienen que ver con los vínculos, con los temas de la pareja, los temas del amor, la vida cotidiana, todas las problemáticas de esta época. Entonces todo eso nos repercute de alguna manera, y de ahí sale, algunos sacan tragedia y otros sacamos humor de eso. Y me parece que cuando hablamos de dos grandes ciudades como las que nombré, no hay tantas diferencias. Puede haber alguna diferencia, obviamente, en el contexto, en lo socioeconómico, pero en lo cultural no es tanta la diferencia.
¿Alguna palabrita que nosotros no entendemos o que las empleamos para otras cosas? La comedia en realidad es un poco como retratar lo que nos rodea, ¿no? Y lo que...
Sí.
No...
Sí. Sí, sí, es eso. ¿Qué hacemos con lo que nos tocó?
Y lo que hablabas ahí al principio, que te escuchábamos, es que tú notas que la gente tiene ahora como menos atención, ¿no?
Ajá. Sí, sí, por eso el teatro sigue siendo un desafío extraordinario, mantener la atención del público.
Claro.
Digamos, con todos los formatos nuevos que van apareciendo, el teatro lo resiste todavía, y me gusta esta cosa de, bueno, generar, tener las cualidades suficientes como para generar atención en el público, que la gente te mire concentrado y bueno, que le guste y que se ría. Todo eso tiene que pasar, por eso dejo mi alma en el escenario. Lo doy todo.
Sebastián, yo no sé si para los cómicos este periodo de la historia en general es un buen o un mal momento. Yo no sé en Argentina, pero aquí en España lo políticamente correcto ha hecho que muchos cómicos tengan que reprimirse o que cambiar un poco esa idea que tienen del humor, porque resulta que lo que cuentan no está bien visto.
Claro. Dos cosas. Primero, en Argentina cada 10 años por lo menos atravesamos crisis económicas, crisis sociales, y eso nos genera, bueno, de eso, más allá del dolor y de lo problemático, de todo eso, sacamos comedia y sacamos humor, nos reímos de eso también una vez que pasa el tiempo. Y con respecto a la corrección política, para mí se puede hacer humor con todo, para mí no hay límites, el límite lo pone cada uno, digamos, ¿quién tiene la autoridad para decir con esto se puede hacer chiste y con esto no? Entonces cada comediante que se ponga su límite, cada comediante sabrá con qué hacer reír, y se puede hacer chiste con todo. El desafío es hacer reír, porque si es solo para provocar, no tiene mucho sentido, porque provocar es bastante sencillo. Pero hacer reír es un desafío más lindo. Entonces, para mí, si tenés un buen chiste, hacelo. No, si hace reír, está buenísimo, por más que el tema sea doloroso.
Bueno, a Sebastián le hemos podido ver durante dos temporadas en Netflix, en una serie que se llama Casi Feliz, de un locutor de radio, va de... No sé yo, con dos hijos. Yo creo que te retrata un poco, ¿no?, la serie.
Bueno, sí, muchos me decían si era autobiográfica. No tanto, pero casi. Parte desde un mundo parecido, que es la radio, que son los monólogos, que son algunos temas así que rondan por la cabeza, existenciales, la vida en una gran ciudad, como decía antes, como puede ser Buenos Aires o puede ser Madrid. Y después ya no es tan autobiográfico, las cosas que pasan ya.
Bueno, pero que no habrás contado ningún secreto de los que tenemos en la radio, que hacemos la radio desnudo y estas cosas.
Venga ya.
Y miren los invito a que miren la serie Netflix.
Sí, he visto.
Y van a ver el vínculo que tienen los locutores con los productores, con el operador. Todo ese mundo hermoso que es la radio.
Oye, Sebastián, una vez que ha pasado por aquí, bueno, gente que hace espectáculos. Yo en alguna ocasión les he preguntado, bueno, ¿y tú cuando inventas, cuando ideas, cuando empiezas a armar un espectáculo, ¿a quién se lo dejas ver? Pues para que te dé un poquito la opinión. En tu caso, creo que a nadie, ¿no? Te escondes en el cuarto de baño y allí escribes y no sueltas palabras porque tu mujer se dedica a lo mismo.
¡Ay!
Claro, ahí hay un tema. Sí, nos mostramos el material, nos mostramos los monólogos. Un poco, pero somos muy críticos con el otro. Ella sobre todo conmigo, yo no tanto con ella.
Oye, ¿y no robáis? Sí, ¿no robáis? Un poco de, claro. Y qué bueno esto sí, que no, ha pensado Sebastián, no lo voy a soltar yo. Claro.
Eso. Y bueno, el primero que llega al teatro lo hace. El primero que llega hace ese chiste. En realidad somos... nos inspiramos en el otro o en la otra para hacer comedia también.
Bueno, y hay alusiones también a vuestras parejas, claro, que al final unas puede que sean verdad y otras que no.
Claro, ese es un tema totalmente universal, el de la pareja, porque la mayoría de la gente o estuvo o está o piensa cómo sería estar en pareja, entonces te sentís identificado.
Oye, en ese espectáculo que vamos a poder ver los madrileños en el Teatro EDP Gran Vía el próximo viernes 4 de octubre, ¿existe un hilo conductor? Y en ese caso, ¿cuál es el hilo conductor de tu espectáculo?
Yo te diría que hay como distintos momentos que después se van uniendo. El primer momento hablo de España, de cómo observo yo la vida en España. Ya he venido a Madrid varias veces. Y hablo de qué me parece Madrid, cómo la paso en Madrid, qué hago en Madrid, cómo miro a los madrileños, y ahí comparo un poquito con Argentina. Esa sería la primera parte. La segunda parte hablo de volar, de llegar hasta acá, cómo es el avión, las distintas categorías del avión. Y después, la última parte, sí, ya es más muy en primera persona, que tiene que ver con ser padre, ser marido, ser hombre hoy. Hablo del machismo, del feminismo. Del cuidado físico, de la vida amorosa, la vida sexual, esa es la tercera parte.
Oye,
pero bueno,
¿sí?
lo que une al show, me parece, es la neurosis constante.
Ya, suele ser muy habitual la gente que se sube a un escenario o que nos ponemos delante de un micrófono lo de la neurosis. Oye, este mismo espectáculo... ¿lo representas en Argentina? Porque en esa comparación entre Argentina y Madrid, no sé si cambias un poco las tornas dependiendo de dónde estés.
Algunas partes sí las hago en Buenos Aires y otras no. O lo de Madrid no, lo hago acá a pedido del público. Yo observo acá en Madrid que la gente disfruta mucho, que comen muy bien, toman muy bien. Sí. Y bueno, hago comentarios con respecto a ese tipo de vida que nos gustaría tener y no podemos, no sé por qué.
En fin, ¿y cómo llevamos la novela?
¡Ah! Tema de novela. Una novela que dicen por ahí que tienes.
Ah, están muy informados.
Sí, tenemos...
Bueno, claro, parece que se viene en noviembre, esto es como una primicia.
Ah.
Se viene en noviembre una novela que es así, no tiene nada que ver conmigo el personaje, porque es el protagonista es un candidato a presidente en Argentina.
Vaya.
Lo único que le importa en la vida es ser presidente. un tipo totalmente despiadado, amoral, solo quiere ser presidente.
Y es Argentina, bueno, dices.
Y es Argentina, no sé si le suena.
Bueno, presidente...
¿Pero tiene título ya la novela o no?
Sí, todavía no lo puedo decir, ¿viste? Por estas cosas que no te dejan decir los títulos. Pero ya falta poquito para que salga.
Tiene el título embargado.
Sí. Claro.
Sí. Bueno, ¿qué te suele decir?
No,
sí,
no, vamos,
claro
que
sí.
No puede...
Bueno, 4 de octubre, Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Ahí tenemos esa cita con Sebastián Whiteridge. ¿A qué hora, Sebastián? ¿O no tienes la agenda a mano?
No sé el horario. Sé que es el viernes 4 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Los espero. Viene mucho público argentino, pero me gustaría ver mucho público español también.
Claro que sí.
Así que me encantaría para ir conociéndonos el 4 de octubre.
Bueno, pues, para todos. Consulta con el agente, no es que llegues tarde, no sabemos la hora, estamos un poquito perdidos.
Es a la noche, seguro que es a la noche.
¡Hombre!
Hombre, claro que sí.
No, seguro.
Sebastián, que disfrutes mucho, tanto encima del escenario del Teatro EDP Gran Vía como de tu recorrido por Madrid. Y tómate un bocata de calamares, que es lo típico, y
sí,
esas cosas.
Claro.
Por eso voy ahora. Ahora voy por eso. Les agradezco mucho esta conversación, fueron muy amables. Y nos vemos el viernes 4 de octubre en el LP Gran Vía.
Muy bien, ahí estaremos. Claro que sí, Sebastián Whiteridge, uno de los cómicos más prestigiosos, más importantes de Argentina, al que merece la pena ir a ver.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y llega el momento de conocer todas las posibilidades, todas las propiedades de un producto de temporada. Y hoy Marga García nos trae uno que a mí me vuelve loca. Nunca he comido tantos como para decir ya no puedo más. Marga García, ¿qué tal?
Buenos días, me sumo. ¿Verdad? Me sumo contigo, Sí, este bivalvo. Yo creo que es uno de los más consumidos, además, y de los más ricos, y nutricionalmente hablando, el mejillón pues tiene propiedades muy interesantes que hay que tener en cuenta. Es fundamental saber, que creo que esto ya lo sabemos todos, que los meses sin R, que son los que van de mayo a agosto, siempre se ha aconsejado el comer mariscos y moluscos, porque están fuera de su temporada, pero además también porque en estos meses la pesca se regula mucho más, porque en este periodo de calor es cuando las hembras de este molusco, en este caso los mejillones y de otros productos del mar, pierden sus cualidades organolépticas porque están en plena etapa reproductiva. Entonces, si no se controla su pesca en estos meses de calor, la especie puede estar en riesgo de desaparecer y por eso en esos meses con R, sin R, no se aconseja. ¿Qué pasa? Que tenemos septiembre. Entonces, septiembre significa que podemos comer muchos mejillones, muchos moluscos y mucho marisco. Fíjate, entre las propiedades del mejillón, yo creo que una de las cosas que hay que saber es que contiene poquísimas calorías. 60 por cada 100 gramos, que eso no es nada. O sea, pues son tan ligeritos y los comes, te puedes comer 10, 15 mejillones y dices, pónganme otra fuente, porque es verdad que se sienten muy ligeritos. Luego son una excelente fuente de proteínas. Nos aportan 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos de mejillón, lo que es perfecto si buscamos mantener una dieta equilibrada. nada porque nos sacian, nos nutren y además no nos suman calorías. Es como tener lo mejor de los dos mundos con el mejillón. Y luego algo que hay que destacar mucho y que llama la atención es el contenido en hierro que tiene. Los mejillones contienen hasta 3 veces más hierro que la carne roja, por lo que se convierte en la opción fantástica si tienes anemia o si quieres aumentar los niveles de este mineral sin recurrir a la carne, que sabes que hay mucha gente que la carne pues la tiene así como un poco que uno sí. No desea incluirla en su dieta, y el mejillón en hierro, ya te digo, 3 veces más que cualquier carne roja, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Y luego el mejillón es una de esas fuentes naturales de ácidos omega 3 también en abundancia, y estos ácidos grasos son claves para cuidar el corazón y tienen un efecto antiinflamatorio bastante bastante importante. O sea que el mejillón, las propiedades del mejillón las debemos de tener siempre en cuenta. Los mejores, ¿cuáles son para ti los mejores?
Hombre, los gallegos, ¿qué quieres que te diga? Perdona.
Yo creo que para ti sí, efectivamente, son los gallegos.
Aunque me gustan todos, ¿eh? Yo no le hago ascos al mejillón de ninguna de las clases. Lo que sí me llama mucho la atención, Marga, es que algunos son muy naranjas y otros son muy blancos. Y no sé si hay diferencia entre unos y otros, o si el hecho de que sean más paliditos indica, pues no sé, que tienen menos propiedades.
No, para nada. Los más paliditos, lo que diferencia es el sexo del mejillón, porque también tienen su sexo, ¿no? No hay que desecharlos porque los veamos así. Es verdad que cuando vamos a comprarlos, lo primero que nos fijamos es que tienen que estar siempre bien limpitos, no verlos que están encharcados en agua, y verlos pues eso, que están cerraditos. A la hora de cogerlos, cuando tú coges el mejillón y lo ves abierto, le pegas un leve golpecito y este se tiene que cerrar. Si que no se cierra, pues lo desechamos directamente de nuestro cometido, que es el comérnoslo.
Oye, ¿y cómo lo limpiamos? Porque si hay algo... lo único malo que tienen los mejillones es que hay que limpiarlos.
Sí, es verdad que cada vez vienen más
limpitos, sí, pero...
Sí, pero bueno, siempre hay que darles ahí yo utilizo un estropajo de aluminio o una hoja de cuchillo con sierra para raspar la concha y eliminar pues todas las barbas y las lapitas que a veces te pegan, que resultan muy desagradables, sobre todo si quieres ponerlos en una fuente y decorarlos cuanto más limpitos estén. Para quitar esas barbas que salen por fuera entre las dos conchas, que a veces están como ahí muy bien agarradas y hay que quitarlas, pero hay que quitarlas sin desgarrar la carne. Claro. Por eso tienes que coger el cuchillo y con el dedo pulgar sujetar bien las barbas que sobresalen de dentro y deslizar hacia el punto de unión de las barbas, no hacia el lado ancho, hacia el punto de uno. Y haciéndolo así de esta manera, pues evitamos que se desgarre la carne. Luego, una vez que ya los tienes limpitos, yo los pongo en un colador y los limpio bien a conciencia, pues removiendo con la mano para que se limpien por igual. Hay que decir también que cuando se pesca el mejillón, estos tienen que pasar por una depuradora donde tienen que permanecer entre 8 y 10 horas filtrando agua esterilizada o agua de mar limpia para eliminar las impurezas que tienen en su interior. O sea que ya normalmente por dentro ya no suelen venir también bastante limpios.
Bueno.
Y los gallegos es que además como tienen ese cultivo que hacen en bateas, pues está todo como mucho más controlado y nos llegan prácticamente limpitos.
Es verdad que el mejillón gallego es más pequeñito, luego encontramos unos mejillones más grandes en las pescaderías. ¿El tamaño indica algo, aparte de la procedencia, evidentemente, pero indica también mayor o menor sabor?
No tiene por qué indicar mejor o mayor sabor, siempre y cuando, es más, te tienen que venir con una etiqueta. Si compramos el de Galicia, hay que decir, que no lo hemos comentado antes, que el mejillón de Galicia viene con una, que tiene su denominación de origen protegida, que eso quiere decir que tiene un sello de exclusividad que solo aparece en algunos alimentos que certifican que estamos comprando efectivamente un producto de muy alta calidad y en este caso que es originario de Galicia y la que elaboración y la producción se realiza siempre en esa zona geográfica. Siempre hay que ver dónde vamos a comprar los mejillones y tienen que pesar. Si tú te coges una cestita que viene entonces a lo que vayas a la pescadería y lo compres a granel, normalmente ya te vienen en saquitos, sí. Y siempre tienes que coger el que más pese. Uf, los que pesan poco tienes que desconfiar un poquito de la malla, porque pone un kilo, pero luego realmente no pesan todos un kilo, porque algunos se mueren en ese traslado, entonces se abren, pierden el agua y no están tan riquitos. No, hay que, cuanto más peso y más cerraditos, y el color ya hemos dicho que no tiene nada que ver, que simplemente es la diferenciación de que es macho o que es hembra, y cogerlos para consumirlos y fijarnos bien a la hora de comprarlos, limpiarlos bien y cocinarlos, que como más ricos está siempre este mejillón, es preparado al vapor y luego ese agüita que nos queda, que hay que poner muy poca agua, porque cuando el mejillón se abre,
suelta el agua. Cocinar,
suelta mucho agua y ese agua es la maravilla, o sea, con eso puedes hacer salsas, lo puedes congelar para luego preparar un arroz o una pasta frutidimari. Ese juguito que queda ahí, nunca hay que tirarlo. Yo hago a veces luego salsas para echar por encima, pero eso ya es añadirle sabor al mejillón, que de por sí el sabor extraordinario, puro y natural del mejillón no necesita muchos adornos. Bueno, no decirte ninguno.
Ya, también es verdad. Bueno, estamos en temporada de mejillones. Y bueno, ya hemos escuchado amargas, si podemos elegir los gallegos, estupendos. Si no, hay mejillones fantásticos que vienen de otros lugares, pero que están buenísimos también y que seguramente van a ser un poquito más económicos. Y mucho cuidado, si en crudo el mejillón está abierto y no se mueve cuando lo tocamos, lo desechamos. Y justo lo contrario cuando están cocidos. Cuando están cocidos, si el mejillón está cerrado, no nos empeñemos en abrirlo, porque ese mejillón está muerto. En fin, Marga, mira, me has dado idea, ¿eh? Hace tiempo que no compro mejillones, pues ahora pues estamos de temporada, allí que voy a ir.
Temporada y además a buen precio y se cocinan rapidito y templaditos, están estupendos, no necesitas nada. Uy. Sabor a mar, puro y duro.
Pues tienes razón, Marga García, que nos vemos el próximo miércoles en Cocina para Gastroamantes.
Ahí estaremos.
Muchas gracias, un beso.
Para vosotros. Chao,
claro que chao, sí. Chao.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando hablamos del entorno urbano, el entorno de nuestras ciudades, pues siempre pensamos que lo que sería la contra, el entorno natural, está alejado. Está alejado y que no hay una comunicación. Una cosa es el asfalto, las calles, los edificios, el ruido, etcétera. Y otra cosa es la inmensidad y la belleza del entorno natural. En general suele ser así, pero hay una comunicación. Las cosas no terminan, no termina el asfalto y de repente comienza el bosque, sino que tenemos transiciones. Y esas transiciones es algo que en algunos casos hemos ido perdiendo y que hoy se está recuperando. Les traigo una de las que me parece más bonitas y que incluso no es tan conocida en el conjunto de nuestra comunidad, y es la restauración fluvial del río Manzanares, pero no dentro de la ciudad de Madrid, que eso sí que lo conocemos y que es un disfrute para todos, sino en el entorno del real sitio del Pardo. Es la continuación del río Manzanares de una forma natural y que podría continuar por ese entorno. Ese entorno tiene mucha historia, ya desde 1340 empieza a haber referencias a este entorno, incluso ha generado muchas profesiones, desde las lavanderas, los areneros que entraban con carros a recoger esta arena, pescadores, hortelanos y molineros, barqueros, bañeros, fíjese la cantidad de profesiones que fueron generando, incluso tuvimos zonas de baño, la piscina de la isla, la playa de Madrid, el parque sindical, todo esto está muy vinculado con este entorno. Incluso en el propio Monte del Pardo pues ha habido un uso cinegético para la caza. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha ido restaurando, y se ha ido restaurando para primero mejorar el estado ecológico del río. contribuir a ese cumplimiento de los objetivos ambientales que hay en la Directiva Marco del Agua, disminuir los riesgos de inundación, que era algo que ocurría, y mitigar los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo se establece un punto de encuentro entre la ciudad y el medio natural, ese tránsito que podemos recorrer, facilitar, y en este caso ese uso público, la gestión del espacio fluvial, se optimizan espacios dotacionales, quiere decir que tenemos mesas, tenemos entornos para andar, para pasear tranquilamente, mejora la comunicación entre el río y los usuarios, y hay tramos o zonas en las que hay usos compatibles entre un espacio y otro. Todo ello se ha ido haciendo paulatinamente. Y lo bueno de todo esto es que son acciones que tienen la colaboración de las tres administraciones. El Ayuntamiento de Madrid en lo que conlleva el término municipal, la Comunidad de Madrid en muchos de los aspectos de licencias, etcétera, y el Ministerio, en este caso para la transición ecológica, que ha destinado fondos y ha realizado el proyecto para esta adaptación. Cuando se coordinan lo han hecho bien. Es un lugar que le invito a visitar y podrá ver dónde tenemos aves, dónde tenemos una multitud de especies de árboles plantados, de árboles que ya estaban. Es un entorno bellísimo para pasear tranquilamente. Aparcamos el coche con total comodidad y a partir de ahí empezamos a andar sin dificultad para cualquier persona y en cualquier situación. Un lugar también ideal para pasear el perro. Deben conocerlo.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
In America, yeah, in America, yeah, in America, it's act in America, it's act in America, in America, in America, it's anima, in America.
Ay, viene tan feliz como si nada, nada. Tiene una vida placentera.
No hace nada.
No tiene problemas.
Es que no hace nada. No pega un golpe.
Hombre, algo hace.
No.
El hombre, tampoco. Bueno, espera, que viene, que no se entere que le estoy defendiendo porque luego se me viene arriba. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? ¿De qué hablabais?
Pues del moreno que estás. Vale. Sigues tomando el sol. El planeta R sigue siendo verano.
Hombre, por supuesto.
Ya no ha llegado el otoño.
No. Es que no llega, de hecho, porque el planeta R no gira. No. No gira, se le cayó a mi cuñado un San Jacobo justo en el eje del planeta y desde entonces está atascado. O sea, si alguien consigue sacar
verano, qué suerte.
Que hacemos los San Jacobos contundentes, o sea, no blanditos sí, como sí, aquí, sí. O sea, aquí, allí los hacemos duros. Entonces se ha quedado justo en el eje de giro del planeta R y no gira. Entonces es verano todo el rato.
Qué
esa
bien.
Es la parte buena, claro, esa es la
¿y
parte
tanto?
Buena.
Claro.
La parte mala que tenemos calorcito y que mi cuñado suda mucho. Pero por lo demás no pasa absolutamente nada, estamos felices. Es verdad que se comenta mucho mi moreno en la redacción
sí,
de
mucho,
Madrid.
Sí, sí, sí. Muchísimo, mucho,
¿no? Vale.
Porque cada día estás más moreno, claro, cada claro. vez hace menos sol claro. y tú cada vez vienes más negro.
Eso es verdad.
En fin,
eso no es sé. Verdad. No sé por qué yo tampoco, pero será que me tenéis quemado.
No. Eso es que estás mucho ahí ya. a la holganza.
O sea, ¿tú crees sí, que tengo sí. mucho tiempo libre?
Yo sí, creo sí. que sí.
Puede ser, claro, claro. ¿Y entonces Martín Romo? Porque quiero decir, si ya...
Martín Romo viene todos los días.
Ah, es verdad. Pero tampoco hace, quiero decir.
Que no hace nada tampoco.
A ver, yo no hago mucho. Es verdad que yo media hora tampoco es que me lo ocurre mucho. Pero Martín Romo, coger el teléfono. Eso lo hago. Eso lo hago gratis yo. ¿Tú sabes la cantidad de WhatsApp que recibo al día y no cobro ni uno?
¿Recibes muchos? ¿De qué? ¿Admiradores, quizá?
Admiradores, sí.
De todo, hay de
Hacienda.
Todo. Sí, hay de todo. Hay de soy Pablo de la Agencia Tributaria, ya nos conocemos. ¿Cuándo vas a venir por aquí otra vez? Yo, que me pillas ahora mismo súper liado, la verdad. En fin.
Agencia Tributaria llega hasta el claro. planeta, llega a sí, todos los sí, rincones. Sí, sí. Cuidado con ello.
De Martín Romo. Martín Romo también me pregunta todos los mensajes que él lee, me lo pregunta antes.
Ah, ¿vale? Bueno.
Dice, oye, ¿te parece que este? Y yo ya le voy contestando. Y Gloria Talavera también.
Entonces, también.
La de reportajes que le he tirado yo a Gloria. O sea, que me ha dicho, voy a irme al concierto de los... Digo, no. Digo, cúrrate un poco más eso que... Eso lo veo flojillo. En fin, ya está.
Y ahora vete a trabajar ya.
¡Bueno! ¡Trabajar! ¡Qué es lunes!
Y
40. Hay que desmenuzar una canción.
Hay que desmenuzar
Venga.
Una canción. Bueno, vamos a terminar de desmenuzar de momento una que empezó.
Ah, es verdad que empezó.
Empecemos a desmenuzarla la semana pasada.
En episodios anteriores.
¿Os acordáis de Amandititita?
¡Ay, sí!
Era esta.
¡Qué gran mujer!
Esta muchacha, mira, de trabajadores, trabajadores, así, gente que trabaje mucho, estamos Sergio Martín Romo, yo y después Amandititita.
Señorita Amandititita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café.
Eso es, y me trae otro café, la muchacha pintándose las uñas en el trabajo, que ya empieza mal la cosa, ¿vale? Porque vas a hacer una canción que se llama Odio a mi jefe contra tu jefe, y lo primero que pones es que el trabajo te pasa las horas haciéndote la manicura. Muy bien, bueno, total, que ella tiene sentimientos hacia su jefe y va a decir encontrados, pero no, están clarísimos.
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera.
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera, directamente sin paños calientes, o sea, no le desea ni una indigestión, directamente matarlo. Si recordáis, tenía Amandititita, esto lo escuchamos ya el lunes pasado, tenía hasta la forma en que lo iba a matar, porque quería matarlo ella.
Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera, odio a mi jefe y matarlo yo quisiera, odio a mi jefe y matarlo yo quisiera, voy a tirar un tostador en su bañera.
¡No! Voy a tirar un tostador en su bañera, aclaro, cuando la bañera esté llena, ¿vale? Porque si no es una idiotez y Amandititita tonta no es, ¿vale? Tiene que colarse en el baño de su jefe, sin darle explicaciones, y luego tirar ese tostador y matarlo. ¿Qué pasa si falla lo del tostador? ¿Qué podría ser? Amandititita tenía plan B.
Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera.
¡No!
Era
el tostador.
Eso, o sea, es homicidio.
Claro, Amandititita tiene ganas de matar. Es verdad que también tiene dinero, porque iba a tirar un tostador, que directamente ese tostador ya no lo puedes usar más. Y si no, aceite en una escalera, que el aceite al precio que está.
Ojo, ¡hombre!
Ojo con untar una escalera de aceite.
No, 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 a lo mejor era de colza o algo. Tiene que ser de oliva puro, verdad, virgen, hombre. Verdad,
puede ser de coche, hombre, que es más caro. Claro. En fin, bueno, recordáis que también nos habló de su jefe y que el jefe tenía un problema de halitosis, ¿vale? Que le huele un poquito el pozo.
Soporto su presencia, su cara, su aliento que está caño y estiércol.
Su aliento a peña, a peña no, apesta a caño y estiércol. Ojo que es Amandititas, que hace unas metáforas muy visuales. Te lo imaginas perfectamente denso el aliento de ese hombre. Bueno, la relación entre esta muchacha y el jefe es absolutamente irreconciliable y ella decía esto. Hasta aquí llegamos el lunes pasado.
Es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza. Yo lo odio hasta cuando estoy en misa.
Bueno, ahí está.
Bueno,
dice, siempre
misa.
Me minimiza. Cuando la cago siempre está pendiente, dice, pero cuando soy eficiente no. Bueno, eso pasa mucho, Amandititita, eso pasa en todos los trabajos. Mira, yo aquí, por ejemplo, o sea, cuando lo haga mal Eli del Valle, o sea, no os podéis imaginar cómo es. De verdad, yo he pasado momentos muy malos. Y cuando lo hago bien, bueno, ya veremos.
El día que lo hagas bien, lo sabremos. Efectivamente, hasta entonces.
Eso no ha pasado. En fin, bueno, lo bueno de escuchar esta canción de Amandititita es que agradeces mucho más los jefes que tienes, ¿vale? Yo ahora a Eli la quiero con locura, por ejemplo. Sí, claro,
mucho.
No como ella.
Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verlo ahogarse en el río.
Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verle ahogarse en el río. Es un poco como cuando ves a los morancos haciendo maíta. O sea, te ríes de los chistes, pero te da un poco así. ¿Qué? En fin, lo malo de esto es que el jefe es mala persona, ¿vale? Pero es que encima, claro, es con regodeo, porque ella se ríe de los chistes, le trae el café, en fin. Yo qué sé, tiene una relación ahí que hay que ver. Bueno, que llega el estribillo, como lo habéis escuchado al principio, lo ponemos, lo escuchamos y luego seguimos a ver cómo acaba la historia del jefe.
Yo, mi jefe, y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera.
Bueno, espero que lo hayáis cantado todos, y los que lo hayáis cantado subiendo el volumen a tope y tengáis al jefe al lado, enhorabuena, nos vemos en el SEPE, ¿vale?
Eso porque... Madre mía, de verdad.
No le habrá hecho mucha ilusión. Bueno, empieza la segunda estrofa. Es verdad que la pobre Amandititita se va desinflando un poco, porque ha empezado fuerte con lo de matarle, lo demasiado. De la tostadora, lo del aceite. Ha dicho que quiere verle ahogarse en el río, pero poco a poco es verdad que Amandititita va perdiendo fuerza y sus métodos cada vez se acercan un poco a cosas menos dañinas, ¿vale? Pero eso sí, mucho más elaboradas.
Me grita, me empuja, con despedirme siempre me asusta. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Cada que puedo, le escupo en el café que le llevo.
¡No! Cada que puedo, le escupo en el café que le llevo. Que yo insisto, que el jefe es malo, pero que la muchacha es la peor empleada que ha pasado nunca por ahí. O sea, ¿tú cómo tomas el café, Eli, por cierto? ¿Cortado?
No tomo café.
Solo tomas cosas
que... Desde hoy no tomo café.
O sea, haces bien. Tú solo tomas cosas que puedas abrir tú, como latas.
Sí, exactamente.
Bueno, y venga, nos vamos con el bonito estribillo, que ahora sí quiero que lo cantéis todos a todo pulmón.
Sí, sí.
Si tienes a tu jefe al lado, venga, sé valiente. Ahora es el momento. Vamos a
matarlo yo quisiera.
quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera.
Bueno, fenomenal, muy bien. Enhorabuena a todos los que hayáis perdido el trabajo.
Por Dios.
La fiscalía ya está tardando en entrar de oficio.
No puede ser.
La fiscalía de oficio, por si acaso, prevención del crimen, está muy bien. ¿Sabéis quién es José Julián? Amigos.
¿José Julián?
José Julián, ¿no sabéis quién es?
¿JJ?
Sí, JJ.
¿Quién es José Julián?
Es un artista, como la copa de un pino, que se merece estar hoy ahí, hoy aquí, porque tiene una canción estupenda dedicada a un gremio que necesitaba una canción. El gremio de los electricistas. El gremio de los electricistas. Ya escucha,
qué bonito.
Parece mentira, pero ya escuchamos aquí una canción dedicada a los electricistas. Esto significa que hay dos, ¿vale? La que escuchamos en su momento. Y esta de José Julián, ¿vale? Se ve que el hombre tiene que renovar el cuadro eléctrico y ha dicho, voy a hacerles una canción a los electricistas, a ver si cuela, y me hacen una rebajita. En fin, José Julián, el electricista, esto empieza así.
Escuche toda la gente, para ellos va este corrido. Electricistas valientes andan siempre en el peligro.
Bueno, andan siempre en el peligro siempre y cuando no sean más de las 5 y siempre y cuando no sea festivo ni sábado, ¿vale? Porque entonces no encuentras
haciendo
a los
amigos.
Electricistas, claro, hombre. Haciendo amigos, claro. Lo de que están siempre, siempre en el peligro es relativo, claro. Y luego empieza la canción diciendo, escuche mi gente, tengo que decir una cosa. Y habla de los electricistas. O sea, no es como para prestarte atención, muchacho. De tengo que deciros una cosa, voy a hablar de los electricistas. No. Y luego lo del peligro, pues hombre, si trabajas con chanclas y con las manos mojadas, pues a lo mejor. Pero vamos, que si bajas el automático... o sea, que yo no soy electricista, pero que si quitas el automático no debería pasarte nada. En fin, lo más peligroso es que te llame mamandititita y te pregunte por su tostadora. Claro. Que necesita una cosa, pero lo demás no hay peligro. En fin, el caso es que José Julián ha decidido hacer una canción a los electricistas y nosotros vamos a muerte con él, por supuesto, ¿vale? Solo faltaba. Porque los electricistas se lo merecen y porque José Julián es un hombre con mucho ingenio que empieza pronto con este doble sentido, ojo.
Escuche toda la gente, para ellos va este corrido. Electricistas valientes andan siempre en el peligro y luchan contra corriente.
¡Y luchan contra corriente!
¡Qué bonito juego de palabras!
Como son electricistas, luchan contra corriente, que está muy bien.
Y a favor también.
Claro, y a favor... Y a favor, van alternando. Claro.
¿Ves?
Bueno, claro, es verdad que deberías tirar el chicle, debería decir, y nadie les echa un cable. Eso es.
Qué chispa,
y
qué
nadie
chispa.
Les toma en serio, claro, como la toma, ahí está bien, por esa regleta de tres, ¿no?
Bien.
Bueno, chistes de electricistas, en fin, son gente con chispa, que pase lo que pase, continúan alternando. Bueno, no puedo parar de hacer chistes de electricistas. Bueno, en fin. Que tenía muchos juegos de palabras José Julián. Para nosotros José Julián es muy grande. Y tiene otro guiñito, ¿vale? Aquí viene.
Y luchan contra corriente, siempre se ponen al tiro. Por eso digo a mi gente, son la luz de un buen destino.
Son la luz de un buen destino. Que dice él, que eso es lo que le dice él a la gente. Bien, me gusta el símil José Julián. Y eso de que le dices esas cosas de los electricistas a tu gente. Esto porque es José Julián, o sea, ¿qué obsesión tienes tú con los electricistas? Que estaría la madre diciendo, ¿qué le pasa a este niño con los electricistas a José Julián? Los amigos, pedimos una ronda de chupitos, José Julián, y él, sí, brindemos por los electricistas. ¡Jo, qué pesado! ¡Qué pesado José Julián con los electricistas! Bueno, en fin, que tiene una obsesión, la canaliza a través de la música y ya está. Pero José Julián no solo conoce de los electricistas, digamos, el tema más emocional, ¿no? Como ha hablado hasta ahora. También José Julián conoce... lo que son todos los utensilios que utilizan los electricistas en su día a día para hacer su trabajo.
Guantes de cuero y tornillo, pinzas y casco amarillo, cable de cobre en rodillo, algo de su armamento.
Fijaos si llevan cosas, ¿vale? Que necesita el tío una furgoneta para venir con todo eso, el electricista de José Julián. Pues el mío siempre que viene a mi casa lo primero que me dice es tengo que ir al Rey Merlin. O sea, que siempre se le ha olvidado algo.
O no tendrá usted
No tendrá usted un destornillador en un alicate. No lo tengo. En fin. ¿Dónde está el electricista que viene a casa de José Julián? Pasadme el contacto. O sea, porque los míos vienen y dicen, hoy que estamos, a lunes, pues tengo que comprar cinta aislante el jueves.
Es
el jueves te lo arreglo. Bueno, a pesar de todo, el electricista que va a casa de José Julián debe ser bueno, porque José Julián le admira muchísimo.
trabajan de noche y día, de sol hasta en días nublados.
Bueno, José Julián, comparte, insisto, el contacto del electricista que va a tu casa, porque el mío le llamo el 23 de abril y me dice que le pilla el puente de mayo en medio, que ya... ¿Ya? Que ya viene en junio. O sea, la noche y el día dice que trabaja su electricista, que cada uno tendrá sus turnos, digo yo, sí. Y lo de con sol y con día nublado... Perdona, José Julián, no. Ahí me voy a meter, o sea, ni los electricistas ni nada. No hay ningún trabajo del mundo en el que tú digas, jefe, que hoy no voy, que hay nubes. Eso no pasa, José Julián. Eso no, no se lo puedes poner como un mérito de los electricistas. Pero en fin, José Julián, sigue, venga, ciérrame la estrofa, a ver cómo vamos.
Trabajan de noche y día, de sol hasta en días nublados. Si llueve está con cuidado para el bien de una familia. Se respeta su trabajo.
Sí.
Pocos lo saben hacer.
Es verdad, ahí le voy a dar la razón a José Julián. Pocos lo saben hacer el trabajo de un electricista, porque los niños, es verdad que todos quieren ser youtubers y la FP ya.
Es
no,
verdad.
No se trabaja. Eso es verdad. Gente que te hable en YouTube de fontanería, de electricismo. Sí, de electricismo, ¿eh? Es la palabra técnica, porque José Julián y yo. José Julián y yo sabemos mucho de electricismo. Es la palabra técnica. Decía que gente que te hable en YouTube de electricismo, sí, ¿vale? Pero gente que sepa de verdad arreglarlo. Bueno, en fin. Y termina el hombre la estrofa, José Julián, diciendo una propiedad que sabíamos desde el principio. Una cosa que quiere desde el principio, que es que le arreglen su luz. Ya está.
Sí, sí,
ya.
Sí.
Si se me va la luz, tengo quien me la va a poner.
Efectivamente, eso. José Julián diciendo, hola, se me ha ido la luz. Soy José Julián, el que os ha hecho la canción. En fin, bueno, pues sí, se respeta su trabajo, es verdad. Si se me va la luz, ya sé quién me la va a poner, dice José Julián. Él está muy agradecido también a los electricistas, porque no le cortaron la luz justo en el momento en el que grababa esta canción. quizás lo que debieron hacer, ¿sabes? Quitar el automático cuando escucharon a José Julián diciendo ¡pocos lo saben hacer! Venga, fuera.
Se saltan los plomos.
Se saltan los plomos. Bueno, venga, retomamos el estribillo, que lo tenemos casi. Vamos, José Julián.
Si se me va la luz, tengo quien me la va a poner. Verlos es un halago.
Bueno, muy bien, muy bien cantado. Pero la frase...
¿Cómo era la frase?
La frase, verlos es un halago. A mi casa ha venido cada electricista, José Julián. O sea, si te tiene que arreglar un enchufe que esté abajo, yo ha habido días que me he querido sacar los ojos. A ver. O los pantalones más grandes... O los culos más pequeños, pero es que no.
Pero que electricista va a tu casa.
Claro, pues va uno que no es especialmente guapo. Ya está. Ya, o sea, ahora, claro, me dará la corriente. Cuando llegue a mi casa y vaya a encender, me dará la corriente con razón, claro. Bueno, que eso, que no le hagáis caso a José Julián, que dice verlos es un halago, que depende. O sea, que no se ponga la gente ahora como locos a echar agua en los enchufes pensando que va a venir ahí John Cortajarena.
No.
A ver, señora, el enchufe. En fin, pues ya está. Ponemos el broche y terminamos. Venga, ya nos vamos.
Pon el broche.
Venga, pues ya está. Abrocha. Terminamos con la canción de los electricistas. Vamos.
Es un halago. Y para el mundo también.
¡Ole!
De mi parte va un saludo, electricista, es para usted.
¡Ole!
¡Eso es! ¡Bonito! Voy a mandarle un saludo a mi electricista. ¿Para qué hacerle una canción a tu mujer? O a tu novia. Pudiéndose hacer al electricista.
¿A tu electricista?
Claro que sí, cariño, ¿tú tienes FP o algo? No, no. Pues ya está, pues la canción
al pero electricista. Pero no acaba con el número de teléfono del electricista, yo quiero lo dice uno, luego. ¿Cómo es?
Lo dice luego.
Un hombre con un halago viene, te arregla todo, claro, de día, sí. Y nublado, incluso viene a tu casa.
Oye, pero seguro que viene José Ramón, que está nublado.
Sí, 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 señor.
Sí. Yo soy un electricista. Pero bueno.
Me encanta, de
te llaman del electricista y teléfono de aturdido.
Martín Romo me las filtra las llamadas.
Me encanta. Bueno, ¿qué? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido ya?
Se ha ido.
¿Y por qué le aplauden?
No sé.
Esto es. ¿Pero por qué?
No sé.
Bueno, no sé. En fin, bueno, creo que volverá el viernes.
El viernes vuelve y el lunes que viene tiene más canciones.
Ah, muy bien, sí, muy sí, bien. A ver si va por otro gremio, sí, o simplemente por... Bueno. Letras de estas que son estupendas. Las cantamos muchas veces y, en fin, mira, las de Bruce Springsteen.
Mira.
Todo lo cantas en inglés. la de Bon Jovi, las de los Rolling.
Está dedicado a un fontanero seguramente.
Y luego
esta
te
canción.
Das cuenta de que es un despropósito seguramente. Bueno,
a ver.
Reto de Udesa Visola hay que resolver.
Resolvemos compañera. Ya. Esta Venga. Chica tan guapa que hemos puesto en nuestro reto, en @buenosdiasOM, X Twitter, o en el reto OM de Facebook. Preguntábamos de que era la hija de una estrella de rock, si era de John Bon Jovi, de Mick Jagger o de Bruce Springsteen.
Y bueno,
aquí va.
¿Qué ha sentenciado la audiencia?
La audiencia ha sentenciado lo siguiente: un 12% cree que es de Mick Jagger.
Ya.
Un 42% cree que es de Bruce Springsteen. Y un 46% cree que es de John Bon Jovi.
¿Ha ganado John Bon Jovi?
Sí, 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 ha ganado John Bon Jovi.
Pues yo si fuese Bruce Springsteen estaría muy bosqueado.
Pues sí, es Jessica.
La niña se parece a John Bon Jovi, Dios mío.
Jessica Springsteen, 32 años, jinete. Ganó una medalla de plata en los Juegos de Tokio.
Fíjate,
saltando
se
a caballo.
Parece un montón,
se parece a Springsteen, hombre.
Yo creo la nariz
Aunque
de la
yo,
misma.
Yo, si fuera Springsteen, miraría a Bon Jovi y diría, yo, ¿qué sí, ha pasado aquí, Pati? Pati, ¿qué ha pasado aquí, Pati?
A partir de hoy, efectivamente, va a haber ahí Mosque y yo. En fin, mañana nuevo reto. De agudeza visual. Mañana, si Dios quiere y no está nublado, pero nosotros en nublado no trabajamos. 10 de la mañana, aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por habernos hecho 3 estupendas horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.